se realizó una reunión con productores, crianceros, autoconvocados por la problemática de los perros cimarrones, asilvestrados y por los depredadores. Y bueno, hay muchísima preocupación porque, bueno, no solo aquí en la zona centro, sino en toda la provincia donde hay crianceros, esta problemática está vigente. Vamos a dialogar con Gabriel Scodelari, médico veterinario de la zona sanitaria 2, a quien ya le decimos muy buenos días, Nacional Neuquén, Nacional Zapala, los saludamos.
Hola, buen día Nélida y buen día a toda la audiencia nacional.
Muy buenos días. Bueno, ayer en esta reunión que se realizó allí en el Trabunruca, donde hubo muchísima presencia de productores, bueno, esto que ha comenzado a tratarse con las autoridades y con los productores mismos, ¿qué aconteció ayer?
Bueno, fue una reunión convocada por grupos, organizaciones de productores y productores individuales también, a través de Fauna Provincial, por la problemática que se viene dando en los alrededores, bueno, acá en este caso alrededor de Zapala, pero es una realidad que no escapa alrededor de todos los pueblos y ciudades de esta provincia, como también en otras localidades del país también es algo que ocurre. Entonces, bueno, el planteo era qué hacer, qué podemos hacer, qué se puede trabajar, cómo se puede abordar esta problemática.
Teniendo en cuenta que, bueno, por allí los puesteros, los pequeños productores que hay cerca de la localidad, muchas veces han denunciado que en algunas oportunidades esas manadas de perros van precisamente, como dicen ellos, de aquí del pueblo, y allí en el basurero municipal hay una cantidad bastante importante, digamos, de canes, y no hay ninguna norma legal para trabajar en cuanto a esto. Recordamos que somos un municipio también no eutanásico.
Sí, en realidad es el municipio y es la provincia no eutanásica. La provincia de Neuquén es no eutanásica. Entonces, producir eso está contra la ley. Ahora bien, esto es una problemática muy grande. Desde zona sanitaria y desde los efectores de salud, un trabajo que se viene haciendo hace muchos años es el tema del trabajar, por ejemplo, con el tema de la hidatidosis, como una problemática importante en la provincia en relación a la salud humana. Entonces, desde ese punto de vista, el control canino es muy importante. Por otro lado, están estas problemáticas que le producen a los crianceros, están los accidentes de tránsito, están los conflictos sociales. O sea, la problemática por la sobrepoblación canina es muy importante, tanto a nivel de las localidades como del campo, o en la periferia de las localidades, si se quiere. Y como hablábamos ayer, ¿no? El exceso o la sobrepoblación canina en las ciudades hace, y la tenencia irresponsable, o sea, la gente que no se hace cargo de su perrito y lo tiene dentro de su casa, se convierte en un perro callejero, vagabundo, que muchas veces la gente ni sabe por dónde anda, y tranquilamente pueden convertirse en jaurías y salir a hacer daño en los alrededores de los pueblos. En su momento yo he estado a cargo de áreas en Las Coloradas y en Campana Maguida con el tema de animales y también me ha pasado lo mismo. Entonces, la problemática de cómo actuar y qué hacer en ese momento, uno no tiene respaldo, ¿no? Porque si no tiene que salir a cazar perros, cosa que no es lo más conveniente ni es lo que se debe hacer.
Claro, está prohibido.
Y está prohibido, o sea, no puedo andar matando como un animal doméstico, o sea, lo mismo. En realidad, con lo que se hablaba ayer, con la reforma o modificación de la ley de fauna, de poder incluir a una categoría de perros asilvestrados. Entonces, ya se podría proceder a controlar ese tipo de animal con un respaldo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, un animal que tiene comportamiento asilvestrado o jaurías que se asilvestran y que andan sueltas en el campo, se podrían controlar de alguna manera y el poblador, el criancero, tendría ese respaldo sin que le caigan penas o que esté cometiendo una infracción o un delito.
Claro, como ocurre en el caso del puma, el zorro, que son especies protegidas, pero cuando ya hay una sobrepoblación, a través de fauna es permitida la caza.
Exacto, sí, más allá de la sobrepoblación es cuando le producen daño al criancero, en este caso, hablando en general, al productor campesino. O haya gente que vive de su producción ganadera en el campo.
Sí, sí, uno por allí entra en esas discusiones quizás híbridas con la gente que protege los perros, que está bien, a todos nos gustan los perros, bueno, en mi caso, pero lo que decimos, cuando entran jaurías de perros a los piños, realmente matan muchas chivas, muchas ovejas, terneritos muy chiquitos, o los dejan lastimados en condiciones realmente terribles, pues nos han hecho llegar las fotos, y bueno, ellos también son animales y necesitan protección, y teniendo en cuenta que son la economía de los crianceros.
Sí, totalmente. Acá un paso que falta dar, que hablamos bastante ayer, es el poder registrar y que quede asentado el daño que se le produce. Ayer el licenciado Martín Monteverde comentaba del número, del trabajo que se hizo en Tierra del Fuego, donde se le puso número al daño que producido por perros asilvestrados. Y hablaba de 32.000 ovejas en 3 años. O sea, es una cantidad muy grande, ¿no? Imagínense acá, donde la mayoría son economías de subsistencia, donde los piños caprinos tampoco son excesivos, o sea, muy abundantes, y que entre una jauría de perros, el desastre que le hacen la economía familiar a ese criancero es muy importante. Por eso...
Usted hablaba allí que no hay piños tan grande hoy en día, no hay un criancero que tenga 1.000, 1.500 chivas como hace muchos años atrás, 20, 30 años atrás. Hoy en día la mayor cantidad puede ser un piño de 200 chivas, y justamente en esta semana hablábamos con un criancero allí del norte neuquino, que tiene su puesto cerca del yacimiento El Portón, donde salen perros de allí que son alimentados, no sé, en la gamela, donde están los trabajadores petroleros, y le mataron 80 chivas en lo que va del año, en 3 ataques que tuvo, primero 40, y bueno, así, hasta que llegó un número de 80 con 200 chivas, o sea, te está matando prácticamente la mitad del capital, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y el daño que produce el perro es un daño... O sea, mata y a su vez daña, hace mucho daño porque deja animales heridos y generalmente no come, lo hace por diversión o porque se juntan varios perros y bueno, y van a su manera de entretenerse. No es porque muy pocas veces el perro va a salir así a matar porque tiene hambre. A no ser, bueno, que puedan ser perros muy asilvestrados y que vivan de eso. Pero los perros que salen de los pueblos son perros que vagamundean y salen a hacer daño. Otro gran tema que se discutió es, bueno, el resarcimiento de esos daños, que es algo difícil de... Por un lado, bueno, hay que registrarlo, hay que comprobarlo, y generalmente si son perros que no tienen dueño, nadie se hace responsable de ese daño. No sé, ahí, por ejemplo, si hay gente, uno puede identificar que el perro tiene propiedades o propiedad de alguien, de una persona, bueno, se puede ir y recurrir a esa persona, bueno, hacete cargo por el daño que me produjo tu perro, pero si no es muy difícil ese tema.
Igualmente, cuando tiene dueño se produce allí la discusión entre el dueño de los animales, el dueño del perro, negando que fue su perro. Crea muchísimos conflictos esto también. Bueno, ¿esto cómo va a seguir ahora que han tomado parte las autoridades? Porque bueno, todo esto comenzó con la inquietud de dos productores que bueno, se reunieron con Fauna y allí autoconvocaron a los demás productores. Gabriel, ayer en la reunión, ¿en qué quedaron? O sea, ¿cómo van a seguir?
Bueno, la idea es, bueno, con el acta de la reunión de ayer, más el registro que aporten y los productores, volver a y retomar, porque hay un bosquejo de modificación de esa ley, de ese artículo en fauna, entonces se va a trabajar sobre eso. ¿Cómo? O sea, la parte de los registros y todo lo que aporten los productores va a ser como también fundamento para presionar para que esa ley se pueda modificar. Y va a haber una reunión de acá a un mes aproximadamente. Por otra parte, hay municipios que están realizando cosas, como por ejemplo acá en Zapala, donde estamos abordando particularmente yo y compañeros de coordinación de salud ambiental de ambiente de la municipalidad, dando charlas, capacitando en las escuelas, en las otras instituciones, con el fin de apuntar a la tenencia responsable de mascotas.
Sí, ya sabíamos, lo habíamos charlado eso, y bueno, sí, también las castraciones masivas.
Castraciones que se vienen realizando. Masivas. O sea, con esta problemática sí hay 10, 20 medidas para realizar, hay que hacerlas todas juntas. De nada sirve dar charlas y no hacer castraciones, o hacer un censo y quedarnos en el censo.
Exactamente.
Es un problema complejo y como tal merece un abordaje multidisciplinario e intersectorial.
Gabriel, vamos a seguir charlando con esto. Tenemos las noticias. Agradecerte tu tiempo para con Radio Nacional. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos y a la audiencia de Nacional por prestar la escucha a esta charla y, bueno, la colaboración y la multiplicación de esta problemática para poder abordarlas comunitariamente.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.